EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Hola, queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con todos ustedes continuando con esta serie de programas acerca de cómo ser feliz con los valores del Evangelio, con los valores de Jesús, que son las bienaventuranzas. Y hemos estado hablando ya de varias bienaventuranzas y hoy toca el hambre, el tener hambre y sed de justicia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, nos dice Jesús en Mateo capítulo 5. Esta bienaventuranza en realidad tiene dos significados. En primer lugar, se refiere a la virtud cardinal de la justicia. Repasemos primero qué quiere decir esto de virtud y luego qué quiere decir esto de cardinal. Recordemos qué son las virtudes. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1804, nos dice que las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Final de la cita. Podríamos resumir entonces que una virtud, que es un hábito bueno, es una actitud. Actitud y virtud son prácticamente lo mismo. Es una actitud que está enraizada en nuestro corazón, firmemente establecida ahí, y que nos predispone, nos inclina a realizar actos buenos correspondientes a esa virtud. Si, por ejemplo, tengo la virtud de ser honesto, de la honestidad, entonces pues voy a estar inclinado a la realización y voy a realizar actos de honestidad cuando quiera que se presente la ocasión. Y esa realización de estos actos de honestidad los voy a poder hacer con cierta facilidad, con cierta prontitud y con un cierto gozo espiritual. Las virtudes tienen esa característica que se realiza si la persona, mientras más habituada está a una virtud en particular, con más facilidad, a pesar de los obstáculos, con más prontitud y con más gozo espiritual la va a realizar. Veamos ahora el significado de la palabra cardinal. La palabra cardinal se refiere a las cuatro principales virtudes morales. O sea, que aquí cardinal asume el sentido de principal, de las principales virtudes morales, que son cuatro. Las virtudes cardinales, las cuatro virtudes cardinales. Prudencia, justicia, que es la que estamos abordando ahora, fortaleza y templanza. Son las cuatro principales virtudes morales porque en torno a ellas giran todas las demás virtudes morales que existen o son parte de ellas. Por ejemplo, la virtud de la castidad es parte de la virtud de la templanza, la cuarta virtud cardinal. Esa virtud nos capacita para controlar nuestro apetito sensible y dirigirlo de manera moderada y correcta. El apetito sensible es lo que nos inclina hacia la bebida, la comida, la sexualidad. Y esta virtud de la templanza regula el uso de estas facultades. Y en el caso de la castidad, específicamente, tiene que ver con la sexualidad humana y los valores que contiene esta dimensión de nuestra persona, que son el amor conyugal en el matrimonio y la apertura a la procreación. Bien, eso es en cuanto a virtud y cardinal. Veamos ahora qué significa esto de la virtud de la justicia. Esto está en el Catecismo 1807 y dice: la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, lo que les es debido. O sea, dar a cada uno, incluyendo Dios mismo, lo que se le debe. Esa es la virtud de la justicia. Y sigue diciendo: la justicia para hacia Dios es llamada virtud de la religión. La virtud de la religión es la parte de la justicia que se encarga de hacer justos para con Dios, lo que le es debido a Dios, el culto a Dios, etc. Para hacia los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Final de la cita del Catecismo, número 1807. Vamos a centrarnos en la última oración de esta definición de la justicia que nos da el Catecismo. Dice: el hombre justo se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Parece que aquí, en esta última oración de la definición de justicia, define la justicia de una manera más amplia que solamente darle a cada uno lo que le es debido, porque dice aquí que ese hombre justo se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y su conducta. Y rectitud es una palabra que abarca toda la vida moral. O sea, que estamos viendo que entonces la virtud de la justicia tiene ese sentido particular de dar a cada uno lo que se le debe, pero también como que significa o que abarca a toda la vida de rectitud, a toda la vida moral, a todas las otras virtudes, en una palabra, y a los mandamientos. Vamos a ver, mira, aquí en Sabidurías, el libro de la Sabiduría, capítulo 8, versículo 7, dice lo siguiente: amas la justicia, las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella, la justicia, enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Final de la cita de Sabiduría 8:7. Uno se pregunta, pero ven acá, acabas de decir que la justicia abarca las otras virtudes que son la templanza, la prudencia, la fortaleza y también la justicia. O sea que aquí vemos que la virtud de la justicia abarca todas las demás virtudes y en particular la definición que hemos dado al principio de darle a cada uno lo que es debido. O sea que estos pasajes del catecismo, del evangelio, de sabiduría, nos están diciendo que la justicia abarca también a las otras virtudes, de cierto modo. O sea, que la virtud de la justicia tiene un significado más amplio. Se refiere a la rectitud de vida, a la santidad, a la obediencia a todos los mandamientos y otras virtudes. Ese es el sentido que le dio Cristo en el Sermón de la Montaña a esta virtud de la justicia, porque él dijo en Mateo 5, del 17 al 20, el comienzo del sermón, después de enunciar las bienaventuranzas, él dijo lo siguiente: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. final de la cita de Mateo 5, 17 al 20. O sea que aquí vemos que Jesús, utilizando la palabra justicia, se está refiriendo en realidad a todos los mandamientos. Está claro en el pasaje, comenzando que él dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, y la ley abarca todos los mandamientos, especialmente los 10 mandamientos, así como sus derivados. Hay mandamientos que se derivan de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento número 6, que prohíbe el adulterio, de ahí se deriva todo lo que tiene que ver con la virtud de la castidad, que rechaza toda la actividad sexual fuera del matrimonio. También rechaza los pensamientos impuros, mandamiento número 9, que son los pensamientos de lujuria, y protege y fomenta la procreación y el amor conyugal, que son los dos principales valores que salvaguarda este mandamiento 6, que prohíbe el adulterio, porque son los dos valores del matrimonio, de la sexualidad humana. También vemos que la justicia se refiere a la santidad de vida cuando Jesús dice: buscad primero su reino, el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Lo dice en Mateo 6:33. Por lo tanto, está claro que justicia es más que solamente darle a cada uno lo que le pertenece, que por supuesto lo incluye, sino que abarca toda la vida de rectitud, de santidad. Y Hebreos 12:14 nos dice: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es evidente que este pasaje está diciendo que el reino de Dios en el cielo consiste en ver a Dios. Y San Juan el Evangelista, en su primera carta, nos dice algo muy parecido. Dice: queridos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Primera de Juan 3:2. O sea que en la visión de Dios, en la vida eterna, hará que nos asemejemos cada vez más y más a Dios, más que en esta vida. Y la santidad consiste en cumplir los mandamientos de amor de Dios. Todos los mandamientos de Dios son mandamientos para el amor. Es decir, en amar a Dios y al prójimo. Dice también San Juan en su primera carta: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5, del 2 al 3. Por lo tanto, la justicia también se refiere a la rectitud, a la santidad, y la santidad consiste en vivir el amor, y vivir el amor consiste en cumplir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la justicia, en el sentido amplio, se refiere a cumplir con todos los, o a guardar todos los mandamientos de Dios y las virtudes. Y esto en cuanto ya a lo que significa esto de justicia. Definición primera: dar a cada uno, incluso a Dios, lo que le es debido. Definición más amplia: la justicia incluye todos los mandamientos, todas las virtudes, todo lo que es la vida moral, todo lo que es la vida de amor, todo lo que es la vida de santidad. Pero Jesús también resalta otra cosa muy importante en esta bienaventuranza. Él dice: dichosos o felices los que tienen hambre y sed de justicia. Este preámbulo de hambre y sed es muy importante, porque el que tiene hambre y sed de algo es porque siente que lo necesita vitalmente. Por lo tanto, lo desea con todas sus fuerzas. Y este es el punto central de esta bienaventuranza: el desear con todo el corazón el ser santo y justo con Dios y con todo el mundo. Que es prácticamente lo mismo que amar a Dios con todo el ser. Y al prójimo como uno mismo. O mejor aún, como Jesús nos ama. Cuando se despedía a sus discípulos, Jesús les dijo: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es tremenda exigencia la de Jesús, amar como Él ama. Imagínense ustedes: ay, estoy perdido. Bueno, yo me sentiría igual, ¿no? Pero veremos que como con la gracia de Dios lo podemos hacer. Aquí hay otra cosa importante para finalizar con este tema de los dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y es lo siguiente: más adelante veremos la bienaventuranza de la pureza del corazón, que de cierto modo complementa esta bienaventuranza de la justicia. Me explico. Veremos, cuando estudiemos esa bienaventuranza, que la pureza del corazón, entre otras cosas, pero principalmente significa el amar con sinceridad, con un amor puro, fuerte, sincero. Entonces, esta bienaventuranza de la pureza del corazón, al igual que la bienaventuranza que estamos estudiando ahora de la justicia, de cierto modo abarca las demás bienaventuranzas y todo lo demás que es moralmente bueno, todo lo demás que significa amar a Dios y al prójimo. Pero se distinguen en lo siguiente. La pureza del corazón, que significa amor puro, abarca todas las bienaventuranzas en cuanto a el amor y la fuerza para vivirlas. Mientras que la virtud de la justicia abarca todo lo demás por su contenido, es decir, lo que se requiere, para hacerlo más sencillo. La virtud de la justicia abarca toda la bienaventuranza porque abarca todos los mandamientos, que es lo que hay que hacer, el contenido de lo que hay que hacer. Y mientras que la pureza del corazón las abarca en cuanto a la fuerza, el motor, por así decirlo, para cumplir con esos mandamientos. Y de esa manera, estas dos bienaventuranzas abarcan las demás desde ángulos distintos, pero complementarios. Y esto es muy hermoso porque el hambre y sed de justicia entonces se convierte en una bienaventuranza que llena en sí a las demás, porque les da contenido, ¿no? Todas las bienaventuranzas, como dijimos al principio de esta serie, tienen que ver o son una condensación o un resumen de todas las virtudes. Porque recuerden que las bienaventuranzas son virtudes y son promesas de ir al cielo. Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos reinan los cielos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, claro, en el cielo. Todo eso son virtudes y promesas de Dios de llevarnos al cielo si cumplimos estas virtudes. Entonces, esta virtud de la pureza del corazón y de la justicia abarcan las demás bienaventuranzas, que a su vez abarcan todas las demás virtudes y mandamientos, y no en balde Jesús colocó las bienaventuranzas al comienzo de su más importante sermón acerca de cómo debe ser la vida cristiana, que es el Sermón de la Montaña, que precisamente comienza con el capítulo 5 de Mateo, donde están ubicadas las bienaventuranzas, y sigue todo ese capítulo 5, todo el capítulo 6, y termina con todo el capítulo 7. Así que ahí tienen entonces, pues, el hambre y sed de justicia, el deseo profundo de querer ser santo, porque Dios quiere que seamos santos, de ser justo con todo el mundo, de vivir poco a poco, de poquito a poquito, una vida de santidad, de justicia, de rectitud moral, que significa simplemente la vida del amor. La vida moral es la vida del amor a Dios, al prójimo. No es otra cosa que esa, pero esa vida moral se demuestra, se da en concreto, guardando los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos y sus derivados y las virtudes. Pues bien, ahí tienen pues la virtud de la justicia y el hambre y sed, el deseo profundo que debemos pedir a Dios en nuestro corazón de ser justos, y eso es lo que nos va a hacer feliz aquí en la tierra y por supuesto plenamente ya sin problema ninguno en el cielo. Como todavía me queda tiempo, quisiera comenzar, nada más que darle un comienzo, a la siguiente bienaventuranza que voy a completar la próxima semana en el siguiente programa Dios mediante, y es la bienaventuranza de los misericordiosos. Dichosos los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué significa esta bienaventuranza? Bueno, esta bienaventuranza es bastante fácil de definir. Todo el mundo sabe lo que significa, que significa saber perdonar a los que nos han hecho daño. La palabra misericordia es una palabra muy hermosa que viene del latín, que está compuesto de dos palabras: miserere, que significa tener piedad, y cor, que significa corazón. O sea, tener piedad del otro en mi corazón y compadecerme del otro aun cuando me ha ofendido, o precisamente cuando me ha ofendido. Es una compasión como más grande que la compasión misma, porque abarca ya el perdonar las ofensas. Es curioso que esta bienaventuranza está en el centro de todas las demás, porque ocupa el quinto lugar de las ocho. Si uno toma la última bienaventuranza, la que estudiaremos al final, más adelante, que es felices los perseguidos por causa de la justicia y de Cristo, vemos que en realidad son dos. Perseguidos por causa de la justicia, perseguidos por causa de Cristo, haría que sean nueve bienaventuranzas, pero la iglesia reúne las últimas dos, entonces son ocho y nosotros seguimos eso. Pero si separamos esas dos, son nueve, y el quinto lugar está en el centro de nueve. Esto tiene una importancia, esta cuestión numeral tiene una importancia muy grande, porque significa que esta bienaventuranza de la misericordia, de ser misericordioso, de saber perdonar, está en el centro de las bienaventuranzas, en el centro espiritual y moral de las bienaventuranzas, y no solamente en el centro numérico. Y está en el centro porque precisamente esta bienaventuranza de la misericordia está estrechamente ligada a lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es el centro de la vida cristiana, porque el Evangelio es la buena noticia o el buen mensaje del amor misericordioso que Dios nos ha manifestado en Cristo. Ese es el centro del Evangelio. Como dice Jesús mismo en el Evangelio según San Juan, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Juan 3, del 16 al 17. O sea, sabemos que Cristo vino a perdonarnos y a salvarnos a causa de nuestros pecados, pero debemos estar dispuestos a convertirnos, lógicamente. Pero Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Ese precio, ese pagar el precio por nuestros pecados se llama redención. Ya Jesús nos ha redimido al morir por nosotros en la cruz y resucitó para justificarnos, para darnos vida eterna, como dice Romanos 4:25, que Jesús murió en la cruz para redimirnos y resucitó para justificarnos, para darnos vida eterna. Por un lado, pagar por nuestros pecados, borrarlos. Y por otro lado, una vez borrados los pecados, darnos la vida eterna, darnos la justificación. O sea, hacernos justos ante Dios para que logremos llegar al cielo. En otras palabras, la oferta de perdón y salvación por parte de Jesús está ahí presente ya para todo aquel que quiera aceptarla. En otras palabras, Jesucristo no esperó a que toda la humanidad se arrepintiera para entonces ofrecerle su perdón. No, Él tomó la iniciativa y vino al mundo a morir en una cruz, fuese que nos arrepintiéramos o no. Claro, para poder recibir esa redención tenemos que arrepentirnos, pero la oferta de perdón ya está presente. Es como cuando alguien me ha ofendido y yo estoy dispuesto a perdonar a esa persona, sea que la persona se arrepienta o no. Mi perdón está ahí listo para dárselo a la persona una vez que lo acepte. Pero la cosa es que yo lo estoy ofreciendo, sea que la persona se vaya a arrepentir o no de la ofensa que me ha dado. Esa es la grandeza del amor de Dios, que está adelantándose, está tomando la iniciativa ante la humanidad pecadora, pensando, o mejor dicho, no teniendo en cuenta si se va a arrepentir o no. Él tomó ya la iniciativa. Dice San Pablo, y esto es muy hermoso, dice: en efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera de Dios. Si cuando éramos sus enemigos todavía, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Romanos 5, del 6 al 10. De nuevo, Jesús no esperó a que nos arrepintieran nuestros pecados para entonces ofrecernos su perdón. Él tomó la iniciativa y vino a ofrecerse por nosotros en una cruz. San Juan, volviendo al evangelista San Juan, también en su primera carta, de una primera carta muy hermosa, habla de esta misma idea. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 10 y 19. Hasta ahí voy a llegar y en la próxima programa voy a continuar con esta cuestión de los misericordiosos, porque es un tema central del Evangelio y que cada uno de nosotros está batallando por perdonar, porque es difícil a veces, ¿no? Pero tenemos que ver lo que Dios ha hecho por nosotros para darnos la fuerza para hacerlo. Bien, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes en este programa de hoy. Continuaremos con este tema, como digo, la próxima semana. Les invito a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org. Y les deseo a todos, les doy las gracias por la atención prestada, deseo toda la bendición de Dios. Y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.